iniciando sistema operativo. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La Universidad Puertas Afuera en Comunidad Udelar. Blog de notas.
Como todos los viernes, columna de deportes con Santi Castro. ¿Cómo andas, Santi? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Diego? Un gusto estar en contacto con ustedes, como siempre. Bueno, con mucho que se viene para este fin de semana en fútbol.
Sí, sin duda que después de un mes muy intenso de campeonato uruguayo y distintos torneos de selecciones, entramos en la etapa decisiva, lo cual nos pone, como siempre, muy expectantes de cómo se van a estar decidiendo estos torneos.
Sí, claro, porque bueno, como decías, tenemos las dos finales continentales este fin de semana. Mañana se va a jugar la final de América a las 9 de la noche. Van a estar jugando en Maracaná, Brasil y Argentina. Un partido que obviamente despierta una expectativa enorme, enorme. Después de todo lo que pasó en esta semana con Brasil ganándole a Perú 1-0, sin pasar por tantos sobresaltos, pero sí con alguna situación polémica, como una mano de Thiago Silva dentro del área, en el borde del área, pero dentro de ella, que no fue, bueno, que no fue confirmada por el VAR como penal, sino todo lo contrario, más bien, ni siquiera se fue a revisar la jugada. Brasil le ganó a Perú sin brillar, sin consolidándose, de repente, partido tras partido como la gran candidata, la favorita, pero no en una escala tan importante como cuando arrancó el campeonato, por decir algo, o como antes de iniciar la Copa América. Y Argentina, bueno, ha generado mucha repercusión lo que pasó frente a Colombia, un partido bastante interesante, por lo menos por ahora, el partido que ha generado más repercusión de la Copa América, también era una instancia semifinal, así que por la naturaleza del partido, de la instancia, iba a generar mucha repercusión, pero bueno, además Argentina, Colombia, un partido que termina 1-1, primero a los 7 minutos Lautaro Martínez recibiendo la asistencia de Messi poniéndole 1-0, después sobre los 60 Luis Díaz, el hombre del Porto que hizo un partidazo realmente por la punta izquierda del ataque de Colombia, ponía el 1-1 y después en los penales la noche mágica y soñada de Emiliano Martínez, el Divo, el arquero del Aston Villa de Inglaterra, atajando 3 penales y además muy particulares por todo lo que se dio, que seguramente todos ya escuchamos con respecto a el diálogo que mantuvo con los diferentes futbolistas de Colombia que patearon los penales y sobre todo con Jerry Mina, el zaguero central de Colombia, que tiene una manera, y lo demostró contra Uruguay, muy particular de vivir esa serie de penales. Bueno, y Argentina termina clasificando.
Claro, igual esta repercusión que se generó en torno a los penales, yo creo que también un poco está propiciada porque, claro, el silencio de un estadio vacío genera que podamos escuchar un montón de cosas que en realidad suceden mucho más a menudo de lo que por ahí se puede llegar a pensar. Y claro, por ahí en este año y algo que ya hemos tenido de estadios vacíos, por ahí los futbolistas han cohibido un poco más, pero con estadios, con tribunas llenas, esto es bastante habitual.
Sí, yo justo pensaba. Claramente con los estadios repletos ganamos mucho y es hermoso y es un espectáculo bárbaro, pero cuánto nos perdemos también, pensando, yo hacía la comparativa un poco con el fútbol del interior, que bueno, que es algo sobre lo que he estado siempre muy cerca, por ser del interior, por ser de Minas, y bueno, ahí no nos perdemos tantas cosas en ese sentido, capaz que no tenemos todo ese espectáculo de 70.000 personas en la tribuna, pero sí que se da eso y lo escuchamos perfectamente y se hace tremendamente notorio y perceptible. Claro, al ser en esta instancia, con tanta repercusión, con tanto movimiento y demás, era evidente que se iba a exacerbar, digamos, la cuestión emocional o psicológica o lo que hizo Emiliano Martínez particularmente. Obviamente que atrás de esos 3 penales que atajó hay todo un trabajo de scouting, seguramente, que hace cada equipo y cada arquero, cada el cuerpo técnico antes de una potencial definición por penales, pero bueno, sí que fue una de las situaciones que probablemente quedarán en el recuerdo de esta Copa América, más allá de lo que pase en la final de mañana.
Sí, sin duda. Mirá si cuando vuelve el público, una vez estemos en mejores momentos de la pandemia, terminamos con los jugadores de fútbol jugando con un solapero, cada uno, para que terminar escuchando lo que dicen. No lo descartes, ojo.
Y no. De hecho, bueno, es distinto, pero en el rugby, por ejemplo, cuando hay una acción de VAR, debido a arbitraje, se escucha perfectamente lo que se dice. Claro. Hay un micrófono, un solapero para el árbitro, y bueno, se escucha el diálogo entre el árbitro, la gente que está en la asistencia de video y los jugadores. Bueno, yo no sé si eso se generará en el fútbol, pero bueno, es una posibilidad, y en la medida de que esto está siendo en este sentido exitoso, o que ha generado todo lo que ha generado, bueno, capaz que sea un paso más en ese sentido, ¿no? Es algo que puede terminar en eso, sobre todo con lo que todos estos hechos que se han dado durante la pandemia con los estadios sin público, que bueno, que han evidenciado esto.
Sí, sin duda. Así que en definitiva, la final que se esperaba comercialmente, Brasil y Argentina. También, por supuesto, creo que sin duda, fuera de discusión, los dos selecciones que se han mostrado más sólidas a lo largo del torneo. Pero cierto que, compartiendo esto que vos decías, que pasaron más zozobras de las a priori esperadas para poder terminar jugando la final en estos partidos que tuvimos hace unos días.
Sí, sobre todo de Brasil se esperaba más, se esperaba que brillara y que llegara con otra cara a la final. Termina llegando sin sobresaltos mayores, pero no con toda la diferencia con respecto a sus rivales que uno imaginaba, o que por lo menos se podía percibir de repente el partido contra Perú en fase de grupo, el de fase de grupo que le hace 4-0, cómo venían eliminatorias y demás. Pero bueno, sin brillar está ahí, y se esperaba que estuviera ahí, y lo logró. Y Argentina, en otro momento, en otra etapa, en una especie de transición generacional con Messi como bandera, como estandarte, en un gran nivel Messi, quizás incluso mayor de lo que veníamos. Claro, Messi es muy difícil verlo jugar mal, no sé si alguna vez lo vimos jugar mal, pero capaz que un nivel mayor de lo que veníamos viendo en la temporada o de lo que podíamos imaginar a esta altura de su carrera, por cuestiones naturales, biológicas. Lo está haciendo muy bien, muy bien. Le permite a Argentina encontrar ventajas que de repente por un momento colectivamente no logra generar. Y se ha ido solidificando Argentina, que arranca los partidos muy bien, anotando o generando muchas situaciones de gol, jugando bien realmente, y sin que le generen situaciones de gol. Y después como que se va desinflando. Está la estadística objetiva de que muchos partidos comienza ganando, después le terminan empatando, en eliminatorias pasó, cuando arrancó la Copa también, y bueno, y ahora le ha pasado un poco lo mismo, pero ha sostenido los resultados, los termina ganando los partidos, y además con determinado mérito. Entrando en una, obviamente sabemos cómo es el fútbol y cómo es en Argentina particularmente, la dinámica, cómo se dan las cosas, también influye en los medios de comunicación, la opinión pública en general. Capaz que ahora Argentina pierde la final contra Brasil en Maracaná y bueno, y se ha vuelto la historia, pero si no, Argentina estará iniciando un proceso que ya comenzó, obviamente, bueno, que puede resultar interesante para ellos de cara al Mundial de Qatar y de cara al futuro.
No, y sobre todo la oportunidad de empezar a dar vuelta la pisada, ¿no? Con respecto a tantas finales perdidas últimamente, por estas generaciones a las que Messi ha acompañado, porque ya no podemos decir una generación, sino han pasado varias en estos procesos, sí, en las que Messi ha estado desde 2005, 2006 en adelante, y también intentando saldar una deuda histórica, ¿no? De alguna forma, porque leía el otro día que Brasil le ganó todas las finales que le ha jugado Argentina, salvo una que fue la primera, que estamos hablando de la década del 20 o la década del 30, por torneo sudamericano, bueno, Copa América, lo que es ahora, pero después las otras cuatro que se jugaron las perdió Argentina. Entonces, eso es un saldo deudor que con Messi, además, también que intentando ganar su primer título con la selección, va a tener como muchos condimentos interesantes el partido.
Sí, en 1921 fue la única final que Argentina le ganó a Brasil, cuando aún era campeonato sudamericano, la Copa América que se juega desde el 16. Y por ejemplo, en este siglo, Argentina no es campeón desde 1993 de nada. Y en, por lo menos en mayores, ganó Juegos Olímpicos, pero en sub-23, campeonatos juveniles. En este siglo Argentina pierde la final de América en Perú, en Copa América, 2004 contra Brasil. En 2005 pierde la final de la Copa Confederaciones contra Brasil, en un partido inolvidable en Alemania. En 2007 pierde la final de América en Venezuela contra Brasil. Tres consecutivas tenemos ahí, tres en cuatro años. Y después, lo que ya todos recordamos más recientemente, la del 2015 contra Chile en Chile. Antes la del 2014, la final del mundo contra Alemania en Brasil, en Maracaná. y bueno, la del 2016 en la Copa Centenario contra Chile también. O sea, han sido varias finales perdidas para Argentina en este siglo y son muchos años de sequía, por lo menos en materia de títulos. Veremos si logra revertir la historia y además de qué manera se llega a concretar contra Brasil en Maracaná, ya en la recta final de la carrera de Messi, y también sembrando algo que bueno, que de repente cosecha en un futuro hasta próximo con el Mundial que viene, sobre una selección argentina sobre lo cual no había tantas expectativas, y al parecer termina, bueno, situándose en la final y teniendo probabilidades claras de coronarse.
Exacto, así que ahí estaremos prendidos de la tele para ver el partido del sábado en esta final esperada de la Copa América. Pero el día siguiente, sin darnos demasiado descanso, ya tenemos la otra final del torneo europeo, de la Euro, que se va a estar definiendo también, y podemos decir que también acá se, de alguna forma, llegaron las dos selecciones que mostraron mejor rendimiento a lo largo de todo el torneo. ¿Estás de acuerdo, Sandy?
Y sí, sobre todo Italia, creo yo, mejor que Inglaterra. Pero bueno, en estas semifinales, esta Eurocopa que no se ha jugado en una sede fija, sino en 13 sedes distintas o subsedes, con bastante público en las tribunas, con aforo incluso en Hungría ilimitado y en otros países ilimitado. Pero bueno, ayer, antes de ayer, el miércoles fue el partido en Wembley. Inglaterra le ganó 2-1 en el alargue a Dinamarca en un partido polémico, seguramente. El Final Four, digamos, de semifinales hasta la final, se juega todo en Wembley, en Londres. Le gana a Inglaterra 2-1, empezó perdiendo con un golazo de Damsgaard de tiro libre para Dinamarca sobre el primer tiempo, en la media hora. Después empata Inglaterra con un gol en contra de Simon Kjær, y en el alargue le dan un penal a Inglaterra a su favor por una supuesta falta sobre Sterling. Bueno, un tanto polémica, por lo menos hay VAR en la Eurocopa. En definitiva, el árbitro entendió que era penal, lo remató Harry Kane, Kasper Schmeichel se lo atajó, y en el rebote que salió para el medio, Kane terminó marcando el segundo. Inglaterra ganó ese partido, llega a su primera final internacional desde 1966, cuando ganó la Copa del Mundo allí en Wembley, en su casa. Es la primera vez en la historia que llega a la final de la Eurocopa. Y bueno, hay mucha ilusión en Inglaterra, mucha expectativa por lo que va a pasar este domingo también a las 4 de la tarde en Wembley, con un aforo del 75, van a haber unas 75.000 personas más o menos, o 70.000 personas, porque en principio Boris Johnson, el primer ministro británico, quería jugar esta final con 100% de aforo. En realidad, en Inglaterra, en los próximos días ya se va a liberar para eventos y grandes espectáculos, el aforo va a ser ilimitado, pero lo quería adelantar un poco para esto, realmente no va a ser. Pero va a haber mucha gente en ese partido en el que Inglaterra se va a enfrentar a Italia, un partido histórico, entre dos históricos además. Italia viene de clasificar en una tanda de penales tremenda contra España, empieza ganando el partido Italia, empata España, bueno, después van a penales, hay unos cuantos penales fallados de un lado y del otro, y termina ganando Italia con el último penal de Jorginho, el brasileño nacionalizado italiano, que estuvo en el Napoli hace algunos años y ahora estaba en el Chelsea. Bueno, con esa particular manera de patear que tiene, cuando llega la pelota da un saltito, como esperándolo al arquero, y bueno, cuando Unai Simón se tiró para un lado, él tocó la pelota sutilmente hacia el otro. Italia logró la clasificación a la final de la Euro, la última vez había sido en el 2012, perdió 4-0 frente a España. Y bueno, la situación de Italia bastante particular también, decíamos en las anteriores columnas, con Roberto Mancini como entrenador, con un recambio también en cuanto a su generación de futbolistas, con algunos como Chiellini, como Bonucci, manteniéndose. Italia fue campeón del mundo en 2006, quedó fuera en fase de grupos en 2010, quedó fuera en fase de grupos en 2014, en aquella fase de grupos en la que pierde con gol de Godín contra Uruguay en Natal, en Brasil, fase de grupos que integraban ese grupo D de la Copa. Estaba Uruguay, Costa Rica, en orden de cómo terminó el grupo fue Costa Rica, Uruguay, Italia e Inglaterra. Entonces, bueno, quedó eso también, de que los dos que quedaron afuera en ese entonces ahora están en la final. En 2018 Italia no clasificó al Mundial, Italia que es tetracampeona del mundo. Y bueno, ahora tiene la posibilidad, jugando muy bien, de meterse en la... bueno, de coronarse como campeón de Europa. La final será el próximo domingo a las 4 de la tarde en Wembley. Y bueno, también hay mucha especulación, o más bien como una especie de morbo también, más allá de la final en sí y de lo que implica para Inglaterra, con el tema del arbitraje, obviamente ha despertado mucha polémica todo esto. Hablando de arbitraje, comentando, abriendo un paréntesis ahí, Esteban Astojic va a ser el árbitro de la final de América entre Argentina y Brasil, con Barreiro y Sopi como asistentes y con Cunha en el VAR. Y bueno, y siguiendo con la Euro, es un partido que va a ser, no sé cómo va a ser, pero seguro que en los papeles, en la previa, genera una expectativa bárbara, porque además el ambiente va a ser espectacular, con público, con mucha algarabía, porque en Wembley se ha vivido de una forma muy especial lo que ha sido la Euro hasta ahora.
Sí, un título largamente esperado en Inglaterra, así que bueno, con la oportunidad de nuevamente volver a conseguir un título importante después de más de medio siglo, y veremos en definitiva si lo vuelven a conseguir también de local en esta oportunidad, aunque tal vez sin tanta polémica como que fue aquella final del 66 contra Alemania, pero bueno, ya la polémica estuvo por adelantado acá en la semifinal, si se quiere.
Sí, aquella final del 66 Inglaterra-Alemania, en la que hay un gol fantasma. Inglaterra marca un gol y la pelota no había entrado, o sea, fue tremendo eso. Después en 2010, cuando La Rionda era el árbitro y Espinosa el asistente, uruguayos ambos, juegan Inglaterra-Alemania en octavos de final del Mundial, y bueno, pasa aquello de que Lampard tira, la pelota da el travesaño, cae 2 metros adentro y bueno, y no terminan dando el gol. Pero bueno, vamos a ver qué nos deja este partido del domingo a las 4 de la tarde en Wembley, un Inglaterra-Italia que por lo menos, como decía antes, a priori genera mucha ilusión, mucha esperanza de ver un partido histórico.
Exacto, tenemos dos finales muy importantes entonces de selecciones en este fin de semana, pero como por si fuera poco, también vamos a tener campeonato uruguayo como plato entre medio de lo que fue el pasado clásico de la apertura y de los clásicos que se van a venir por Sudamericana, nada más.
Sí, todo lo que dejó obviamente el clásico de la apertura en el Parque Central, con todo lo que sucedió en torno al viaje de Uruguay, el viaje de los futbolistas de Nacional y de Peñarol, de Brasilia a Montevideo después de quedar afuera de la Copa América con la selección, bueno, mucho morbo y mucha polémica y mucho de eso. Nacional termina ganándolo 2-0 con goles justamente de Ocampo y de Cándido, los dos jugadores de campo que tenía Nacional en la Copa, y que bueno, que vinieron a ese vuelo. Y lo que se viene va a ser en menos de una semana, el próximo jueves 15, el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Después de mucho tiempo, más de 20 años, se vuelven a enfrentar por torneos internacionales los dos clubes profesionales más grandes del país. Y bueno, el primer partido va a ser justamente en el Parque Central, en el Gran Parque Central. La vuelta a la semana va a ser el 22 en el Campeón del Siglo, y ahí se va a definir el clasificado. Bueno, hay un montón también hay mucha cuestión que tiene que ver con el arbitraje después de lo que fue el clásico anterior. Vendrá un juez internacional a hacer ese partido. Todavía no está confirmado cuál será, pero no va a ser uruguayo aparentemente. Y bueno, vamos a ver qué nos deja eso. Los grandes van a jugar el domingo. Va a jugar Peñarol contra Cerrito y va a jugar Nacional contra Torque. Vamos a ver cómo se desarrolla esta semana, porque además de los partidos en sí, hay un montón de factores, o no sé si factores que terminan influyendo en el juego, algunos sí, otros no, pero sí cosas que van haciendo a la previa, ¿no? Que las pudimos ver totalmente exacerbadas y objetos de apología durante y antes, sobre todo, y también después del último clásico por la apertura, así que vamos a ver cómo va la historia en la Sudamericana.
Sí, hemos venido de días bastante cargados y las barras más, las posturas más termo, por decirlo de alguna forma, empiezan a aflorar cuando se vienen estos días importantes. Así que vamos a tener muchísimo para seguir conversando después de que pasen estas finales y de todo lo que se viene en estos clásicos. Santi, muchísimas gracias por esta nueva columna de deportes aquí en Comunidad Velar, y si te parece nos reencontramos en una semana.
Bueno, con gusto. Nos vemos en una semana para hablar de lo que haya dejado el primero de los clásicos de la Copa.
Exacto. Hasta la próxima.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.